COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Conoces a alguien que padezca una enfermedad rara? Hoy, este día tan especial, 29 de febrero, curioso, ¿verdad? Busca precisamente arrojar luz sobre aquellas condiciones de salud que afectan a un número limitado de personas, haciendo hincapié sobre todo en su singularidad y la necesidad de concienciar sobre los desafíos que afrontan cada día. Es crucial comprender que el término enfermedad rara no implica que estas condiciones sean desconocidas, sino que su prevalencia es baja, que afecta a pocas personas en comparación con la población general. Por ejemplo, más de 10.400 casos en el registro de enfermedades raras en Euskadi. Así que en nuestra comunidad se registran 42 casos por cada 10.000 habitantes. Un poquito más en Gipuzkoa, con 44,2 casos. Pero claro, quien la tiene, a quien le toca, en casa, en su familia, a sí mismo, a sí misma, tiene que lidiar con ello día a día. Hoy queremos conocer un caso particular, un caso aquí en nuestra comunidad. Te invito a adentrarte en el mundo de las enfermedades raras, por lo menos para informarnos, para concienciarnos. Escuchas Herrera en COPE, soy Alicia Calleja y ahora mismo te presento a una familia valiente que nos va a contar su caso.
Mi tía me anima a intentar ser lo que quiera.
Mi mamá siempre me ha insistido en que sea autónoma económicamente.
Mi amona me enseñó a valorarme a mí misma.
Detrás de cada mujer empoderada ha habido otras mujeres impulsándola a serlo. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Orgullosas de vosotras.
Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Desde la Asociación Euskadi y el Cártel de Enfermedades Raras, ASEVIER, se habla sobre la importancia de seguir luchando por la visibilidad de las enfermedades raras y seguir pidiendo más investigación para una calidad de vida de estas personas y que puedan recibir un diagnóstico cuanto antes y ayuda, por supuesto, a ellas y a sus familias. Nos acompañan María y Nicolás, padres de Carmen, una joven que enfrenta la enfermedad rara conocida como Angelman. Queremos agradecer a María y a Nicolás que se hayan acercado a los estudios de COPE Euskadi en este día. Muy buenos días a los dos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, María, Nicolás. ¿Cómo está Carmen? ¿Cómo está vuestra hija?
Fenomenal, la verdad. Una gozada.
Qué bien. ¿Carmen es feliz?
Muy, muy feliz. Muy feliz.
Carmen padece Angelman, decíamos, María.
Sí. Ese es su diagnóstico, pero... Pero vamos, desde, no sé, hace relativamente poco nos dijeron el nombre y el apellido. O sea que tampoco tiene mucha importancia.
Vivíais sin saber qué era y os habíais adaptado a ello, ¿verdad? Aún sin tener un nombre, un diagnóstico.
Exactamente, sí. No, vamos, hacíamos lo mismo sin saber nada.
Sabíais que algo ocurría, quizá desde pequeña, ¿no? Sabíais que había algo que ocurría, pero no sabíais a qué obedecía.
Eso es.
Sí, más o menos cuando tenía unos 10 años o así, ¿no?
No, no sé. Sí. No sé exactamente si 6, 10, pero es que como no nos importó tampoco que nos dijesen el nombre y el apellido, porque la vida seguía y teníamos que salir adelante, pues daba igual.
Os daba igual. Vamos a echar la vista atrás. Carmen tiene ahora unos 30 años, ¿verdad? ¿Va a cumplir 30 años?
Cumple en abril 30.
Exacto. En abril 30. ¿Cuándo era pequeñita? ¿Cómo empezó todo?
Pues, bueno, nació estupendamente. Bueno, es verdad que nació y le tuvieron que operar nada más nacer, porque nació con intestino grueso fuera. O sea, se le cerró el ombligo con el intestino fuera. Uh-huh. Pero nadie le dio importancia. Vamos, salió bien la operación y nada, era una niña muy... Bueno, dormía muy mal, comía mucho, pero dentro de lo normal, pues decir, bueno, pues me ha tocado a mí una niña que no duerme y que come muy bien, ¿sabes?
Sí.
No
hay... sí, como unas curiosidades, ¿verdad?, que puede ocurrir en otros casos.
Eso es.
Que duermen, no... otros no duermen, otros comen más o menos.
Eso es, o sea, que no te planteas, mi hija va a ser diferente porque duerma mal. Uh-huh. Y lo que pasa es que ya al año y medio o así, pues notábamos que no decía ni una palabra. O sea, solo decía, pues, a papá. O sea, no decía nada, 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 nada. Ni mamá, ni papá, nada, nada.
Hay una edad en la que igual otros niños y niñas veíais que ya articulaban frases.
Claro, claro. Y luego anduvo muy tarde también.
Se iban juntando cosas, ¿no?
Sí, te ibas ya como mosqueando, porque no habla, duerme muy mal, anda muy tarde, o sea, anduvo súper tarde, era muy patosa, no sé, ya. Y luego ya al final, pues, luego le operaron de la vista, tenía... Son cosas como normales, pero luego las juntas y ves
y son
que...
son muchas.
Sí, y ves que...
Se van acumulando. Sí. Los médicos, al ver tantas cosas juntas, ¿qué os decían? María, Nicolás, ¿qué sugerían?
Bueno, al principio no nos decían, no le daban importancia, la verdad. Su pediatra, pues, no le daba importancia a todo lo que le contábamos. Hasta que llegó un momento que mi hermana, con la que yo vivía cuando estaba Carmen, cuando era pequeña, pues le llevó a un médico, no me acuerdo por qué, y le dijo ese médico que tenía una pisada de autismo, de pies de autistas.
Sí.
Autista. Y ya, o sea, y ya con todo lo que teníamos, ¿sabes? De no dormía, no hablaban, anduvo muy tarde, era muy patosa, y ya que te diga es un médico, pues ahí ya sí que nos pusimos un poco como, bueno, pues vamos a buscar un neurólogo a ver qué nos dicen.
Y claro, porque igual habría que hacer algún estudio genético, algún estudio integral, general, ¿no?
Sí, sí, sobre todo que nosotros no nos imaginábamos, pero ni por lo más remoto, que nos iban a decir que tenía una discapacidad, y además una discapacidad importante y rarísima.
Uh-huh. Sin nombre todavía. Como bien dices, hasta hace poco es cuando habéis recibido ese diagnóstico, que no ha cambiado para nada vuestro día a día. ¿Qué, cómo es? ¿Cómo es, María?
Nuestro día a día, pues mira, tienes que tener muchísimo, ¿cómo es?
Orden.
O sea, unas rutinas súper, 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 súper marcadas, porque como le saques de la rutina ya se bloquea, y entonces ya no hacemos nada. Y luego, bueno, las noches... Bueno, ahora son un poco mejores, pero son durillas. Ella duerme con un arnés que lo único que no puede hacer es levantarse de la cama. Ella se puede mover, dormir de un lado, de otro, sentarse, pero no se puede levantar porque es que si no se levanta y nosotros no podríamos dormir. Y entonces lo más importante es descansar porque si no al día siguiente, vamos, no das ni pie con bolo porque es hiperactiva también.
Claro. Es que por su seguridad, para que vosotros descanséis, esa hiperactividad que a vosotros os tiene que dejar baldados, María, Nicolás, supongo, todo el día, ¿no?
Sí, porque ella pide mucha atención. O sea, tienes
una alta demanda, ¿no?
Totalmente.
Nos deja un momento a vosotros tranquilos, quizá tenéis algún momento de...
Sí, bueno, sí, cuando le metemos en la cama, bueno, y ahora está en un centro, ella va a un centro...
Lo del centro es importante, ¿no, Nicolás, María?
Sí, ella tiene una vida ordenada, va al centro de día. Vamos, yo soy el que normalmente le lleva a la parada del autobús, se monta en el autobús encantada de la vida, súper feliz. Ella además es que el síndrome se llama Angelman, pero también le llaman Happy Doll, porque vamos, uh-huh. Es como el síndrome de las muñecas felices, o sea, siempre va sonriendo. También es verdad que se enfada y tal, ¿no? Pero bueno.
Sí, tiene su carácter también,
sí,
Carmen.
Sí, sí, sí,
mucho.
Sí, sí, sí. Tiene su carácter total, sí.
Claro, es que además cuando hablamos de síndrome de Angelman, pues luego hay particularidades, ¿no?, en cada persona. Sí, dinos, Nicolás.
Sí, no, eso, vamos, que tiene una vida, vamos, ordenada con su centro de día, que se va a las 9:30 de la mañana y vuelve a las casi a las 5 de la tarde y luego, bueno, pues entre semana también por las tardes, pues con la tablet y eso que le gusta mucho, pues está bastante entretenida, ¿no? Uh-huh. Entonces el día a día de lunes a viernes, pues está muy, muy ordenado.
Y luego es más llevadero para vosotros.
Es bastante más llevadero. O sea, la gente que es como, qué bien, llega el viernes y es fin de semana. Para nosotros temblamos porque ya es todo el día que además no puedes hacer. Mira, conmigo, que soy su madre, no podemos hacer nada. O sea, no podemos salir a la calle, no podemos dar un paseo. Con los demás sí, pero conmigo nada.
Con ella, con la confianza, bueno,
nada,
a veces topamos,
nada,
¿verdad?
Nada.
María, Nicolás, que sois muy valientes, gracias por acompañarnos en este día, que queremos visibilizar el Día de las Enfermedades Raras. Y un abrazo a Carmen, con ese carácter nos ha encantado, y que esté feliz, sobre todo, que esté bien y feliz. Y animo a vosotros, que también ahí tenéis esa actividad. Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi, es el momento para la información deportiva. Tengo ahí a mi compañero Mauri Iriáquez, que hombre, están mis compañeros de Bilbao nerviosos.
Once y media en Guipúzcoa. Aquí vamos con una hora de retraso.
Que siga agobiadín. ¿Por qué ibas con una hora de retraso, Mauri?
No, porque entiéndeme, porque en Guipúzcoa somos más tranquilotes, no animamos, ya sé, la gilipollez de que la Real Sociedad no animen a nueve, debemos ir una semana, debemos ir con una hora de retraso, el resto vamos a hacer más acelerado. Alicia, te voy a decir una cosa que te voy a confesar. Estoy con un cuerpo tranquilo. No te puedes imaginar el peso que me he quitado de encima, porque sabes que yo no quería una final vasca. Estoy como en una tumbona de las Seychelles que me trae una de estas, ¿cómo se llama? Piña colada, me trae una piña colada de estas grandes que salen como ramas de la copa. Estoy espectacular. Ahora, te voy a decir una cosa. Me han dicho que Peña está con una cagada encima hasta los tobillos. José Ángel Peña.
Ángel Peña, ánimo, compañero.
Me han dicho que no se tiene de pie. Álvaro, sin embargo, es un gran profesional. O sea, Álvaro, sin embargo, que Álvaro es del Salamanca de toda la vida y estas cosas se las trae al pairo. Álvaro es un profesional y bueno, si gana el Atleti se pone contento porque va a viajar a Sevilla, a la Cartuja. Me va a abandonar, porque tengo grandes recuerdos de aquella final del 21 que estuvimos él y yo en la Cartuja retransmitiendo. Me va a abandonar, bueno, le ha abandonado la Real Sociedad y a mí, por ende. Pero, o sea, ¿sabes algo de Peña? Me han dicho que está el tío, que está...
No, pero igual no se está oyendo.
Estoy escondido.
José Ángel Peña, por Dios.
¿Qué pasa? ¿Qué tal?
Madre mía, Peña. Me han dicho que estás, o sea, que no te llega la camisa al cuerpo, ¿es verdad?
No, porque nunca he entendido esa expresión, la verdad.
Hombre, pues que la camisa se te queda muy cortita, de que estás ahí tan apretado el cuerpo, de que la revientas.
Tan mal no lo pasa, José Ángel.
No, gordo. Esto quizá, mira, mi tía Ana tenía y tiene un libro que era El porqué de los dichos, y tengo que mirar este tema porque yo tengo dudas si es no te llega la camisa al cuerpo o no te llega la camisa al culo. No sé cuál es de las dos. O sea, en el sentido
no
de
era
que...
el cuello.
No, yo creo que al cuello no era, ¿no?
Eso es el agua. Te agradezco.
Peña, ¿cómo estás?
Ya me conoces un poco. Yo
ya lo sé,
bien. O sea,
pero tengo que preguntar.
Y te agradezco, claro. Pero quiero decir que
tú eres la noticia hoy.
No me pongo demasiado nervioso. Luego en el partido, si la cosa va más igualada, sí, porque evidentemente todos, yo quiero que pase el Athletic, y sobre todo por lo que comentabas antes, por lo que es a nivel profesional, por lo que supone volver a vivir una experiencia, una final con público. O sea, la posibilidad de jugar la Supercopa el año que viene.
Claro, es que te vas a Arabia, Peña, vas a ver el petrodólar.
En ese sentido, por cierto, que tengo que hacer un matiz. Álvaro tiene que hacer una grabación, pero me ha mandado un mensaje. Me ha dicho, yo no guardo tan buenos recuerdos de ese viaje a Sevilla con Mauri. Déjame que siga con
ya
el mensaje.
Ya hablaré con él.
Es una magnífica persona, echas muchas risas con él, pero te hace tirar de maleta todo el tiempo.
Joder, Alvarete.
¿Qué podemos decir por alusiones?
Pues que tiene razón, porque ¿sabes qué pasa? Yo sufro mucho de los gemelos.
Entonces, si yo
transporto peso, enseguida los gemelos los tengo muy resentidos al día siguiente.
Que conste que lo primero que me ha dicho es que se lo pasó en el mensaje, que fenomenal. Se lo pasó muy bien, que está, pero que a la hora de tirar de maleta...
Estuvimos cenando en el Sol y Sombra, les llevé al Sol y Sombra, que no lo conocían en Sevilla.
Peña, apúntatelo
desde ahora. Nos dio un restaurante espectacular, Miguel Ángel Pérez Lasa, el árbitro, vete a Las Golondrinas. Reserva desde
escucha,
ya.
Escucha.
Espectacular todavía, Las Golondrinas.
Yo no soy nada de gafes, pero es que yo veo que todavía al Athletic le queda un gran trecho para ir a Sevilla, ¿eh?
No, pero yo te digo que reserves ya por si acaso.
Vale.
Mejor prevenir,
Acuérdate,
Las Golondrinas, acuérdate.
Me sigue diciendo ahora, pero es verdad lo de los gemelos, pensaba que era la disculpa que me ponía.
No, de momento tengo un niño solo, no tengo gemelos.
Vale.
Bien, Alvarete, bien traído.
Bueno, por cierto, ¿tú con quién vas, Mauri?
Yo no sé si has escuchado mi intervención.
No, la
de
mañana
inicio.
No, la verdad es que no.
No, 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 la de ahora.
Ah, no, estaba,
Peña,
bien, estaba saliendo
Peña,
de,
tengo un cuerpo,
de agujero.
Peña, tengo un cuerpo entre el bienestar, el placebo, la eutanasia, o sea, de lo contento que estoy, que no haya final vasca, que no te puedes ni imaginar.
Joder, pero por miedo a la
revancha varios,
era...
No, lo que es que no llegaba, que es que yo no llegaba el 6 de abril.
Ah, vale.
O sea, yo lo dije, vale. No estaba preparado ni física ni mentalmente para otro partido Real Athletic.
Vale.
Y fíjate que aquel era sin público, ¿eh?
Pero te lo vuelvo a preguntar. ¿Sí? ¿Vas con el Atlético de Madrid, que tan pocas amistades despierta en Donosti,
bueno,
o vas con el Atleti?
Es un partido competido el de esta noche, 11 contra 11. No juega Antoine Griezmann, creo que puede dar ventaja de inicio al Atleti. Ese portero guipuzcoano que tenéis, Aguirre Zabala, me gusta y creo que os puede dar la clasificación. Y entonces, ¿qué equipo decías el titular para esta noche? ¿Qué equipo
difícil
decías?
Escoger, Mauri, esta noche, Pero yo creo que, fíjate, conociéndote cómo eres y cómo sientes las cosas que le pasan tan a la Real y a sus gentes, yo creo que casi prefieres que
hombre,
por lo menos que no pase el Atlético de Madrid, dilo así.
Hombre, te digo una cosa, José, la pregunta lógica y obvia sería, Mauri, ¿quién quieres que gane la final? Entonces, claro, ahí te tengo que decir que en mor o por mor de que si el Mallorca gana facilita una plaza europea,
sí,
entiéndeme que a lo mejor tendría que querer que ganase el Mallorca.
Fíjate,
eso sí me entiendes.
Ali,
¿no?
Fíjate que,
dime,
que no es un dechado físico, por lo menos a estos 60 años que luce, pero qué bien me está driblando. Pero ves que
y uno, y uno.
Y uno ya, joder. Pero qué bien está driblando. Bueno, nada, simplemente permitidme decir que el Atlético ha llegado ahora ya a su hotel de concentración. Todos convocados por... Sí. Además ya ha habido gente. Ayer fueron 500 los aficionados que, aun sabiendo que no los iban a dejar entrar en las instalaciones de Lezama, se acercaron hasta los aledaños, estuvieron ahí en la valla animando a sus jugadores, que estoy seguro que desde el campo 1 de entrenamiento les escuchaban. Y hoy hay una quedada en la explanada de San Mamés que va a ser multitudinaria a partir de las 7:30. Va a haber también un amplio despliegue policial, esperemos que no haya ningún tipo de incidente.
Eso seguro, el despliegue policial está asegurado.
Sí, además...
Que en Anoeta no nos dejaron ni movernos, qué vergüenza.
No, por eso te digo, y es que aquí en el último recibimiento al equipo ante el Barcelona en cuartos de final, pues bueno, también hubo vehículos de la Archancha abollados. Bueno, pues siempre hay un riesgo de atropello y no está muy claro, porque se guarda un poco en secreto cuál va a ser el recorrido del autobús. Lo que sí parece es que la gente va a estar encajonada, por decirlo de alguna manera, dentro de la explanada, y veremos a ver por dónde llega o qué recorrido hace el autobús del Athletic y también del Atlético de Madrid. Y sobre todo también, ojo a esos 600 aficionados colchoneros. Esperemos que todo transcurra con normalidad y que al final los atleticales lo que puedan hacer es disfrutar de una clasificación para una copa, que sería en este caso la sexta en 15 años, que no está nada mal, la verdad es que este siglo...
Ganar de vez en cuando una tampoco estaría mal.
No, ya te digo, hace 40, mira, es una fecha redonda, puede ser este año, Mauri.
Eso
¿qué
es,
te parece? Efectivamente. ¿Lo celebrarías? ¿Vendrías
este
a ver a la
Gabarra? Este año curioso.
Bueno, yo si me invitas a comer, eso es la clave.
Sí, pero luego estarías en la orilla de la ría.
Un bacalao cluranero. Me invitas un bacalao cluranero y yo tengo colores, peña. Un bacalao cluranero.
De
esos puestos a tres de estos diferentes, de tres salsas.
Mira, esa es una de las pocas mentiras que te oigo decir. Vamos. No, hombre.
O sea, diga lo que diga, me vas a coger esto.
No, escucha, has dicho, yo por un cluranero, no tengo
bacalao, perdón.
No tengo colores. Eso no se lo cree nadie. Tú con bacalao y sin bacalao tienes unos colores muy marcados.
Ya está, hombre, por supuesto.
Por eso.
Que a mí, en medio de la celebración, a mí me invitas a comer,
y yo me vuelvo loco.
Lo más importante de esta vida es comer bien, tenerlo clarísimo.
Vale. Bueno, pues no sufras mucho esta noche, ¿eh?
Pues me voy a poner a ver el partido, fíjate lo que te digo.
Pero igual no lo acabas, ¿no?
Me voy a poner a ver el partido. Si mete gol el Atleti, igual quito ya.
Ya.
No, pero quito porque ya no tengo emoción, dos de diferencia. No es porque me cabré, sino dejo ya dos de diferencia. El gol de Berenguer y otro hoy. Pues encima el otro día le llamé. Fíjate que le llamé a Antoine anteayer.
Sí.
Y digo, Antoine, más que nada porque sea una semifinal competitiva. Y no, Mauri, estoy tieso. Cuando me dijo que no venía, dije, bueno, pues veré media hora. Le dije, veré.
Joder, qué grande.
Bueno,
a disfrutar.
Chicos,
¿qué
os digo yo, José Ángel?
Déjame que diga una cosa. Déjame que diga una cosa.
Claro,
pues
venga.
Que Arrillaga me recuerda que el juzgado de lo social ha desestimado totalmente la demanda de Joselu, que reclamaba 275.000 euracos, que no está nada mal para hacer un buen viaje. 2013, le reclamaba una indemnización por la finalización de su contrato a razón de 12 días por año trabajado, es decir, 36 días por toda la duración de su contrato, y por tanto el jugador número uno en lo social de Vitoria, desestimada totalmente la demanda de José Lu contra el Alavés.
Ah, pues mira, importante saber esto.
Sí.
Y animo a José Ángel y animo a todos y que vaya bien.
Venga, agur.
Dale, agur, compañeros. Agur. Muchas gracias, Mauri, José Ángel. Vaya, agur.
Agur, bye.
Y nos vamos al tiempo que, oye, para estas competiciones deportivas y para todo lo del aire libre nos viene muy bien, ¿eh?, saber la previsión. David, desde Euskalmet, eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Cuéntanos cómo va a ser el resto de la jornada de este jueves.
Bueno, pues se va a ir estropeando, ¿verdad? La nubosidad va a ir en aumento, el viento suave, componente sur que nos ha acompañado durante la mañana, va a girar a noroeste, lo va a hacer de forma racheada, se va a notar sobre todo en la zona de la costa, pero bueno, también en la zona del interior. Como decimos, este giro de viento también provocará un aumento de la nubosidad, y es que a lo largo de la tarde de hoy estas nubes nos van a dejar ir algo de lluvia. Esperamos chubascos bastante generalizados, que pueden llegar incluso a ser localmente intensos, así que bueno, digamos que la tarde se presenta un poquito más desapacible que lo que ha sido la mañana. Al final del día también, el descenso de las temperaturas nos puede dejar una cota de nieve en torno a los 800, 1000 metros, pero estaríamos hablando de las últimas horas de hoy jueves.
Bueno, y decíamos por lo de la Atlética, a las 9:30, ese encuentro deportivo, entre otras cosas.
Pues es más probable que llueva antes. A lo largo de esas horas la probabilidad ya va bajando, no es cero, pero bueno, sí que va bajando. Pero antes, que creo que también hay bastantes factos antes, bueno, pues la verdad que antes sí, aumenta la probabilidad. Es más probable cuanto más antes del partido que después.
Pues mañana te preguntamos para el fin de semana.
Digamos que para celebración casi no va a haber ningún problema.
Mira, ves, a celebrarlo. Muy bien dicho, David. Mañana te preguntamos por el fin de semana.
O ahogar las penas también,
¿no? Eso es. A ver qué es lo que ocurre, a ver si hay suerte. Digo, un titular para el fin de semana. ¿Cómo nos lo describirías así, resumidamente?
Un poco desapacible.
Venga, nos quedamos con eso y mañana lo desvelamos, ¿vale? Gracias.
Vale, perfecto.
Agur, David, y Ararte.
Hasta luego.
En cuanto al tráfico, precaución en la Vizcaya 707, no es una zona con mucho tráfico, pero por si acaso vas a pasar por allí. Vizcaya 707 en Erandio, sentido Derio, ha habido un accidente con dos vehículos, estamos a la espera de si ha habido heridos, que es lo más importante, pero por si acaso vas a pasar, pues que tengas precaución. Vizcaya 707 en Erandio, sentido Derio.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Cope tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el Pepe y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de Cope en la pantalla de tu vehículo.
Escucha Cope en tu coche y disfruta. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Qué bonita música, qué mágico el mundo del circo que se instala en Vitoria desde mañana mismo. Bueno, estará ya toda la familia del circo preparándose. Y además tenemos aquí a uno de esos representantes que nos encanta recibir. Es José Ángel García del Circo Estelar. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y que, bueno, ha tenido la amabilidad de acercarse hasta aquí, hasta nuestros estudios, cuando estaréis ahora en pleno, en plena gestión de organizar todo, de instalaros, ¿verdad?, de acomodaros para que mañana empiece el Circo Estelar en Vitoria. Desde mañana 1 de marzo, ¡qué maravilla!
Efectivamente, pues sí, prácticamente ya están todas las instalaciones preparadas. Han sido unos días duros porque con la lluvia se nos ha dificultado bastante el montaje. Pero bueno, hoy el día ha dado un respiro, se terminará de rematar todo para que mañana comiencen nuestras funciones en Vitoria y aquí estaremos las próximas 3 semanas.
Bueno, pues para cualquier oyente de todos los 3 territorios que se acerquen a Vitoria del 1 al 17 de marzo, los viernes, sábados y domingos, ¿verdad?, para disfrutar de Origins, que es la nueva producción de Stellar Circus y que dicen que nos atrapará a toda la familia. Ahora vamos a ver cómo es Origins, pero primero decir eso, que esos 3 días, ¿verdad?, los viernes, sábados y domingos, durante 3 semanas. Volver al norte es bueno para vosotros, a pesar del clima, José Ángel.
Bueno, todos los años más o menos trabajamos la misma ruta. Vitoria concretamente es una ciudad que no puede faltar en nuestra ruta. La zona norte es más o menos en la que solemos movernos a lo largo de todo el año. Y bueno, son sitios que ya conocemos, la gente es muy agradecida con nosotros. Y nosotros, para agradecer ese agradecimiento, pues volvemos todos los años con un espectáculo diferente. Stellar Circus no repite 2 espectáculos en la misma ciudad. Entonces, ¿qué traemos este año? Pues un nuevo espectáculo que busca traer el circo tradicional a los espectadores sin perder esa esencia que nos caracteriza a Stellar Circus de circo contemporáneo con nuestros matices más modernos. Pues nos adaptamos a las nuevas necesidades de sorprender al público, que cada vez es más difícil sorprender, pero bueno, nosotros trabajamos en ello para que los espectáculos que presentemos cuenten, aparte de una historia, en este caso...
Que ahora nos dices cuáles, unas pinceladas.
Eso es, sí, ahora os cuento la historia. Nosotros buscamos este año con Origins traer la historia del circo desde los orígenes, desde hace más de 250 años, lo que se conoce como el circo moderno. Buscamos contar esa historia de cómo es la vida en el circo, la vida de un artista, todos esos años de preparación que se tienen que llevar a cabo para presentar un número al público y aparte, durante las 2 horas de espectáculo se verán disciplinas en la pista del circo de todo tipo, se verán disciplinas tanto aéreas como de suelo, con artistas internacionales llegados de todos los puntos del mundo. Nosotros actualmente contamos con artistas del otro lado del charco, de Cuba, contamos con artistas italianos, franceses, también españoles, portugueses, y cada uno representa su número lo mejor que puede para sorprender al gran público, que es, como decía antes, muy difícil. Uh-huh. La historia que se cuenta, nuestra protagonista cuenta cómo en sus inicios en el circo con sus padres, porque el circo es tradición, el circo va pasando de padres a hijos en muchos casos, y pues desde que son pequeños los niños en el circo pues siempre buscan cuál es su habilidad en la que destacan para sacar adelante un número, que no tiene por qué ser el número que representen sus padres o sus antecesores. Entonces, esos entrenamientos duros que van surgiendo a lo largo de los años finalizan en un debut en la pista del circo y luego pues perfeccionando ese número día a día para que lo que muestran al público en la pista del circo sorprenda, guste y se reciban los comentarios que nosotros en nuestras redes sociales recibimos a diario.
Qué bonito hay la historia de Origins, ¿eh? Qué bien nos lo ha contado todo, cómo se nota que tiene tablas José Ángel García ya cada año en los micrófonos, en la comunicación y dentro de esa familia que te iba a preguntar, pero tú nos lo has contado, viene de tantos países y enriquece tanto, ¿no? Estamos deseando, a partir de mañana, como decimos, sabemos además que ofrecéis siempre a nuestros oyentes unas entradas, vamos a dar el número de un WhatsApp al que pueden escribir y decir, pues a mí me gustaría ir al circo. Es el 686-562-551, 686-562-551, que nos digan, por ejemplo, qué es lo que más les gusta del Circo Estelar, que lo pueden ver ya en la web, Circo Estelar, Cine Estelar, empieza por S, Estelar con 2 L's, .com, es maravilloso, tiene una organización, tiene una puesta en escena y unos números increíbles. Vamos a disfrutar muchísimo con todos vosotros del 1 al 17 de marzo en Mendizábal. Ya estáis instalados aquí en Vitoria. Bienvenidos a disfrutar. Gracias, José Ángel.
Muchas gracias. Os esperamos a todos.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
¿No tendrás hoy algún cumpleaños? ¿No conocerás a alguien que ha nacido el 29 de febrero? Alguien, digo, de tu familia, alguien cercano, ¿eh? No alguien famoso que hayas escuchado por ahí. Alguien que te invite esta tarde a tomar una tarta, a tomar unos pasteles. Nosotros hemos indagado y nos hemos hecho con alguien, que no le vamos a decir que nos invite, con alguien que nos cuente cómo se cumple años un 29 de febrero. Estás en Herrera en COPE, soy Alicia Calleja. Y ahora mismo nos vamos de cumpleaños.
Al otro lado de los Pirineos se encuentra Alto Garona, un destino inolvidable con sus impresionantes espacios naturales, pueblos pintorescos y una gastronomía excepcional. Un cautivador territorio que guarda tesoros como Toulouse y seduce por su patrimonio tanto natural como cultural. Desde las orillas del canal de Midío del río Garona a los Pirineos, la región vinícola de Frontón o una de las paradas indispensables del Camino de Santiago. Esta primavera vive el Alto Garona y descubre el espíritu cautivador del sudeste de Francia.
Sorionak, Marije Goirizelaia. Sorionak, ¿cómo estás?
Ay, ¿ondo?
Felicidades.
¿Qué tal? Muchas
¿Qué
gracias.
Es tu día? Que esto no te pasa todos los años, Marije.
No, todos los años no pasa, no, de vez en cuando solo.
Oye, qué curioso. Decía nuestro compañero Carlos Herrera que en España hay más de 3.500, más o menos, personas que cumplen el día de hoy. Tú en Euskadi eres una de ellas y cuando nos decimos eso, lo de feliz cumpleaños, los demás decimos, bueno, pues otro año más hasta el año que viene. Y lo tuyo es tan distinto, pero a mí me gusta, ¿eh? ¿A ti te gusta?
A ver, ni me gusta ni me disgusta, es lo que me ha tocado y bueno, pues lo llevo lo mejor que se puede. Lo tomo como una anécdota y ya está.
Claro, hoy lo celebras, hoy, porque es 29, el resto de los años, ¿cómo haces, Marije?
Supuesto,
claro.
El resto de los años suelo celebrar el 28, porque yo considero que soy del último día de febrero y además tengo una prima que es del 1 de marzo. Entonces, como no somos del mismo día, pues yo celebro el 28 de febrero.
Y tu prima el 1 de marzo y así os repartís, claro.
Exactamente, si es que así tenemos doble merendola.
Siempre estamos con eso, Marije, siempre le decimos, ¿cuándo lo celebrarán? Mira, me estaban comentando en el caso de alguien de Andalucía que lo hacía el día 28, porque también es el día de Andalucía, el día 1 de marzo lo hacen otras personas. El caso es que hoy queríamos felicitar a alguien de este día, así que sorionak y que lo disfrutes muchísimo.
Oh, pues muchísimas gracias, todo un detalle por vuestra parte.
Bueno, detalle también tú que te has prestado. Te dejamos aquí para que celebres el día, agur.
Vale, muchísimas gracias, agur.
Todo el mundo cumple años y todo el mundo se ha sentido triste, vacío alguna vez, ¿verdad? Tras la pandemia, el estrés y la ansiedad se han convertido en inseparables de muchas personas, pero ¿siempre es necesario acudir al psiquiatra? Ahora, quizá lo hacemos en exceso. Nos advierten los profesionales que hoy se reúnen en Vitoria en la edición número 32 del Curso Nacional de Actualización en Psiquiatría, que reúne nada más y nada menos que a 730 expertos. 150 siguen la cita online desde Latinoamérica. Una de las ponentes es Arantxa Madrazo, psiquiatra del Hospital Universitario de Basurto. Muy buenos días, Arantxa.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias por atendernos. ¿Estamos psiquiatrizando los sufrimientos inherentes a la vida, a lo que es natural?
Bueno, ha habido cambios importantes, probablemente con la pandemia, ¿no?, que tanto sufrimiento causó. Digamos que se desestigmatizó lo que es la enfermedad mental y luego ha habido también pues personajes importantes, ¿no?, pues del cine, de la televisión, que han contado públicamente pues sus enfermedades. Esto ha tenido aspectos tremendamente positivos, ¿no?, que se trate y se aborde la enfermedad y la depresión, por ejemplo, bueno, pues como una enfermedad, que es lo que es. Pero también ha tenido un fenómeno que no es tan positivo, Y es que, bueno, no soportemos el sufrimiento, la tristeza, que es inherente a la vida. Estar triste no es estar deprimido. Tener depresión sí que es tener tristeza, pero la cualidad de esta tristeza es diferente, ¿no? Y se acompaña de muchos otros síntomas. La gente pide tratamiento y no hay que dar tratamiento a la tristeza, ¿no? A los problemas de la vida cotidiana. Porque si no, además, pues tenemos los recursos que tenemos y no podremos atender a otros pacientes que realmente pues tienen una enfermedad mental.
Y además, quien ha padecido una depresión lo sabe muy bien, lo que acabas de explicar, Arantxa, que no es la tristeza. Se dice además que se crece, que crecemos las personas con el sufrimiento, con la adversidad, que nos enriquece de esa manera, ¿no? Pero que a los niños no les estamos dejando frustrarse o aburrirse, que todo tampoco es de color de rosa, habrá que dejar también, ¿no?, esa frustración.
Sí, sí, bueno, lo que decimos, ¿no?, el sufrimiento, la frustración, el tener límites, el saber que uno no puede conseguir todo lo que quiere, ¿no? A veces, bueno, compañeros más expertos en infanto-juvenil dicen, hablan un poco de la generación L'Oréal, ¿no?, así haciendo una broma, ¿no?, porque yo lo valgo. O sea, quiero ser, o sea, puedo, nos venden un poco que podemos ser lo que queramos y lo deseamos, y eso topa con la realidad. Esto nunca ha sido así, ni lo va a ser. No podemos ser ni alcanzar los objetivos que queremos siempre, por mucho que los deseemos o por mucho que nos empeñemos. Y desde luego esto, pues sí, causa sufrimiento, pero bueno, es un sufrimiento social, ¿no? Que sería también un poco diferente a lo que es la enfermedad.
El caso, Arantxa, es que vemos que la salud mental tiene el foco del que antes carecía, ¿no? Se visibilizan testimonios de personas públicas, como decías antes, que padecen alguna enfermedad, se trata más en los medios de comunicación y en la política, ¿eh? Hay como un boom, ¿no? Pero con efectos adversos que llevan a aumentar esa lista de espera, quizá. Es lo que decías tú, ¿no? Que igual no se puede acaparar todo cuando solo lo que se necesita debería ser atendido.
Sí, bueno, que haya cambios a nivel político, eso es tremendamente importante. Primero, para encontrar, pues, para que tengamos más recursos. Segundo, para que se le dé a la especialidad de psiquiatría el lugar que se merece como especialidad médica que es. Tercero, para que la enfermedad mental, bueno, pues pueda ser tratada como, bueno, pues como quien tiene una enfermedad cardíaca. Pero es cierto que si psiquiatrizamos, como decimos, ¿no?, el sufrimiento, pues probablemente la gente, quiero decir, hay que tener energía para pedir, y probablemente la gente que está pidiendo más quizás no sea la más enferma, ¿no? Hay muchas veces que los pacientes bueno, con mayor sufrimiento, con depresiones más severas, piden poco, porque va como inherente a la propia enfermedad. Entonces,
desde luego,
tenemos que gestionar los recursos.
Y tú, que trabajas en Osakidetza, Arantxa, ¿percibes una falta de medios en concreto en este campo de la salud mental?
Bueno, yo la verdad es que me considero una persona afortunada. En el lugar donde trabajo creo que, bueno, pues que tenemos una dotación bastante buena. Es verdad que hay, claro, lo que tiene que ver con los recursos, hay muchas diferencias por comunidades, ¿no? Esto pues es también una realidad. Bueno, estamos lejos de algunos países de Europa, pero bueno, diría que no estamos tan mal. Lo que pasa es que sí, pues si queremos dar, pues eso, atención a todo, pues probablemente eso sería totalmente inviable. Necesitaríamos, no sé, un psicólogo de cabecera, por decirlo.
Por supuesto. Y mira, una creencia que queréis combatir ya en los últimos segundos. Ir al psiquiatra no es sinónimo de que te atiborren a fármacos. Arantxa.
No, por favor, no. Eso también es un estigma que nos acompaña, ¿no? Que parecemos máquinas dispensadoras de fármacos. No. Probablemente en la psiquiatría es la especialidad médica, que es una especialidad médica que, bueno, que se basa en evidencias científicas, pero probablemente la que bebe más de las fuentes de, no sé, de la sociología, de la filosofía, probablemente la más humanista. Y bueno, no todo lo contrario, quiero decir, se tienen en cuenta muchísimos aspectos. Claro. Lo que pasa es que hay veces que no los podemos abordar, ¿no?
Eso
aspectos
es.
Económicos, sociales, que ojalá pudiéramos nosotros hacer algo más.
Ojalá. Arantxa Madrazo, psiquiatra del Hospital Universitario Basurto, muchísimas gracias. Te dejamos, ¿eh?
Muchísimas
y además, después de esa conferencia que has impartido hoy sobre la depresión tan importante que otro día abordaremos. Gracias, Arantxa.
Un saludo, muchísimas gracias.